Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este espacio Cyber After Work, que es el programa de la ciberseguridad en Capital Radio y que hoy, para empezar, os va a dar un par de datos que estoy seguro que os van a resultar de interés. Escuchad, 6 de cada 10 pymes sufren un ciberataque. Una pequeña y mediana empresa pierde de media 30.000 euros con cada ciberataque. El 70% de los ciberataques están dirigidos a empresas pequeñas y medianas. El 60% de las pymes que ha sufrido un ciberataque cierra a los 6 meses de haber registrado el incidente. Cerca de 3 millones de pymes están desprotegidas frente a un ataque cibernético. Y el 71% de los ransomware se dirige siempre hacia la pequeña y mediana empresa. Estos datos que he comentado con cierto halo de preocupación los puede recopilar cualquiera con una sencilla búsqueda en Google o en vuestro buscador de referencia, simplemente poniendo las palabras pymes y ciberataques. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy, o mejor dicho, de cómo prevenir o estar preparados para lo que, a tenor de los expertos, es algo que va a ser inevitable para cualquier empresa de cualquier sector y cualquier tamaño: registrar, sufrir un incidente de ciberseguridad. Pablo Sanemeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Porque es así, no es que nosotros seamos agoreros, es que sencillamente va a ocurrir en el mundo de las empresas.
Totalmente, o sea, en esto hace ya tiempo que yo siempre me gusta recordar la visita que tuvimos aquí de Juan Cobo, que es CISO de Ferrovial, un importante IBEX 35, y que te decía que lo importante era saber reaccionar, porque te iban a atacar sí o sí.
Efectivamente, lo que en términos de especialización en ciberseguridad siempre se habla de hay que estar preparado para dar respuesta.
Exacto.
Que tu empresa dé respuesta. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados, a los que vamos a echar por otro lado en falta a Mónica Valle. Y es que la calima, los incendios de Tenerife, como a muchas otras miles de personas, la han retenido en el aeropuerto e impiden que hoy esté con nosotros. Son circunstancias que estoy seguro que han afectado a muchas empresas. ¿Qué es lo que ocurriría si de repente un evento no esperado, como es la calima, interrumpe todos los vuelos y las operaciones comerciales que dependían de que unas personas estuviesen en un sitio u otro no se han producido? ¿Esto qué supone?
Pues supone lo que estamos viendo, que por ejemplo estamos haciendo programas sin Mónica, pues en otras miles de cosas, pues acuerdos, reuniones, visitas, negocios en el fondo que no puedes realizar o que tienes que posponer a otro día.
Bueno, pues la calima no se podía prever, pero un ciberataque sí que se puede prever y sí que se puede, por lo menos, tratar de evitar. Y eso es algo de lo que vamos a hablar con nuestros invitados. Porque hoy la tertulia está dedicada al mundo de las pymes y para eso hemos invitado a los representantes de dos de las principales asociaciones empresariales, como son la CEPYME, la Confederación de Pequeña y Mediana Empresa, y a la organización ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, con Luis Ariballos, el director de Innovación y Transformación Digital de CEPYME, y con Celia Ferrero, la vicepresidenta de ATA, nos van a acompañar junto a los especialistas de OnRetrieval. Hoy nos acompaña César García, que es el CEO de OnRetrieval, y también Elena Botara, que es especialista en ciberseguridad de la compañía. Y de pymes vamos a hablar hoy, pero antes yo he dado unos datos. Ahora Pablo, a través de su comentario, nos va a meter un poco más en situación. Hoy, todos aquellos que nos estáis escuchando, no hace falta que seáis especialistas en ciberseguridad, simplemente tenéis que ser conscientes de que la seguridad digital de nuestro mundo ha cambiado y debéis escucharnos para saber cómo proteger vuestra empresa.
España es un país cuyo entramado empresarial está formado al 99% por empresas y autónomos que cuentan con menos de 250 trabajadores. Las empresas con menos de 250 trabajadores son responsables de más de 10 millones y medio de puestos de trabajo en España. En una empresa con menos de 10 trabajadores, el fundador de la misma es responsable de todos los procesos de la organización: facturación, contabilidad, captación de negocio, control del gasto, ejecución de los contratos, fidelización de los clientes y un larguísimo etcétera. tantas tareas que rara vez se puede dedicar más de una hora a alguna de ellas. Si a esto le unimos que no suele ser habitual que un empresario le guste estar en el día a día tecnológico de su compañía y mucho menos conocer cuáles son los riesgos o fallos de seguridad que debe proteger, esto convierte a las pequeñas empresas y autónomos en el objetivo favorito de atacantes con pocos escrúpulos. Porque ¿cada cuántos días se suele actualizar en una pyme los sistemas informáticos? ¿Cada cuántos días suele hacer una pyme una copia de seguridad de sus datos? ¿O cada cuántos días evalúa una pyme sus riesgos informáticos? Pocas cosas pueden ser tan devastadoras como levantar la persiana de un negocio por la mañana y encontrarse que no se dispone de ningún soporte informático. Ese soporte que ayuda a realizar la facturación, la contabilidad, captación del negocio, control del gasto, ejecución de contratos, fidelización de clientes y un larguísimo etcétera.
Pues un larguísimo etcétera es lo que vamos a comentar hoy con nuestros invitados, dedicado hoy al mundo de las pymes, a la ciberseguridad. Insisto, no es algo que os sea ajeno, todos tenéis un vínculo con el mundo digital y si ese vínculo se rompe por un episodio incidente de ciberseguridad, al final los perjudicados es el negocio tradicional, pero que como sabíais estaba conectado a la red. Breve pausa y volvemos con las noticias.
After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llámale instinto, o si quieres llámale intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
After Work con Eduardo Castillo.
Vamos ahora con las noticias, es momento de repasar qué es lo que está pasando en nuestro mundo y hoy la noticia especializada que nos trae un Retrieval cada semana la ha elegido Elena Botana y ojo, tiene que ver con la popular aplicación de mensajería instantánea, con WhatsApp. Es que resulta, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Que una brecha de seguridad permite colarse en chat ajenos. Yo creo que eso es una cosa que la mayoría de los que nos están escuchando estaría deseando, ¿no? Colarse en el chat de otra persona, no digo de quién. Bueno, pues aparte de la broma, ojo, porque esto es un problema. El hecho de que se produzca una brecha de seguridad que permita hacer esto, pues pone de relieve nuevamente que las brechas de seguridad pues son una de las principales de los principales riesgos, ¿no?, que tienen compañías como WhatsApp. Por tanto, hoy que nos vamos a dedicar al mundo de las pymes, imaginaos si a WhatsApp le han descubierto una brecha, ¿qué no tendremos nosotros en nuestra empresa, Elena?
Sí, además en este caso se debe a un fallo en la configuración que ya fue reportado a la compañía en noviembre de 2019. Entonces, pues bueno, recapitulando, se han descubierto cientos de miles de enlaces de invitación a grupos de WhatsApp indexados en motores de búsqueda. De hecho, estamos hablando de aproximadamente 470.000. En este caso, los motores de búsqueda hacen uso de bots para buscar contenidos públicos en Internet e indexarlos en sus resultados. De esta forma, cualquier enlace a un grupo de WhatsApp que se haya compartido por otro medio diferente al envío de un mensaje privado, por poner un ejemplo, publicándolo en un foro, compartiéndolo en Twitter, en Facebook, ha sido indexado por estos bots. Aparentemente, parece que esto no es un problema muy grave, pero sin embargo, cualquier persona con un enlace válido se puede unir al grupo. Además, cuando en un grupo se generan enlaces nuevos, que puede hacer cualquier tipo de cualquier administrador del grupo, los antiguos siguen siendo válidos, es decir, WhatsApp no se encarga de invalidarlos. A pesar de que no se tiene acceso al historial de mensajes o archivos enviados anteriormente, sí se tiene acceso a información sensible, como pueden ser los números de teléfonos de todos los participantes. Para encontrar en cualquier buscador este tipo de enlaces, basta con hacer uso de una serie de palabras clave definidas por cada buscador. De hecho, es una técnica que se usa mucho, que se llama Google Docs o Google Hacking, que permite filtrar la búsqueda por, en este caso, una web o un dominio concreto de WhatsApp. Diferentes medios han contrastado esta información y han podido acceder a grupos de WhatsApp, entre otros, pertenecientes a ONGs acreditadas por las Naciones Unidas, o incluso, a pesar de que las políticas de WhatsApp así lo prohíben, grupos en los que se realiza intercambio de pornografía infantil. Este fallo de seguridad se debe a un error de configuración que, como comentaba antes, ya fue reportado a Facebook, que es la compañía propietaria de WhatsApp, en noviembre de 2019, y que podrían haber solventado configurando el archivo robots.txt con la palabra clave disallow o añadiendo la metaetiqueta noindex en su código fuente. De esta forma se consigue que los motores de búsqueda no indexen estos contenidos. Por último, pues Google y motores de búsqueda similares ya han eliminado de sus resultados de búsqueda todos los enlaces a estos grupos de WhatsApp, pero sin embargo hay otros muchos motores de búsqueda que todavía no lo han hecho, por lo que siguen estando disponibles para cualquier persona que sepa utilizar las palabras clave correctas.
Bueno, pues ahí tenemos la información. Lo que ha comenzado siendo una broma, luego resulta que es un gravísimo problema y que además ya se conocía. Pablo, el mundo de las brechas de seguridad es inescrutable y por otro lado es el que más pone en riesgo a organizaciones grandes y pequeñas.
Por supuesto, siempre las brechas de seguridad, siempre hemos hablado de ellas, los problemas que tienen por la filtración de nombres de usuarios, cuentas de correo, en ocasiones credenciales o contraseñas, en otras ocasiones ya las menos cuentas bancarias o tarjetas de débito o crédito. Entonces, bueno, pues uno de los grandes riesgos y uno de los grandes problemas que tienen que afrontar todas las organizaciones.
Por cierto, que de vulnerabilidades seguimos hablando porque se han descubierto unas que son críticas en un par de programas de Adobe, Pablo.
De Adobe, sí, Adobe, que es un triste conocido en el mundo de la explotación.
Hay muchos tristes conocidos en esta sección de noticias que repiten cada semana, ¿eh?
Sí, pero bueno, en este caso hayan publicado las actualizaciones correspondientes y ya lo que tienen que hacer los usuarios es actualizar tanto Adobe After Effects como el Media Encoder, que son los dos softwares que estaban afectados por una vulnerabilidad que conocida como corrupción de memoria, pero en general casi todas las vulnerabilidades que permiten explotar código en ordenadores remotos o en ordenadores ajenos se suelen basar de alguna otra forma en una corrupción de memoria. Entonces, bueno, que los usuarios lo que tienen que hacer es actualizarse y por subirse a las últimas versiones que se publicó el martes, el parche corrigiendo vulnerabilidades.
Eso es lo que le iba a preguntar a Elena. ¿Soluciones para no enfrentarse o no caer en las redes de una brecha de seguridad, de una vulnerabilidad?
Pues bueno, lo principal, como siempre decimos, es mantener el software actualizado y, por supuesto, pues bueno, contar con otra serie de sistemas y de medidas que protejan en caso de que haya algún tipo de fallo, sea un fallo por una vulnerabilidad o sea un fallo humano, que muchas veces se dan. Siempre tiene que haber alguna otra medida para mitigar este fallo.
En el fondo, pues bueno, y bueno, en general, pues mientras siempre casi todos los dueños del software, mientras se suelen detectar estos fallos, se suele dar tiempo a los fabricantes para que lo corrijan en general y se suelen hacer públicos cuando ya está el parche disponible. Mientras, pues bueno, se pueden estar explotando y hay muchas veces pues que se hablan de las típicas, lo que se suele conocer, pues como utilizar los privilegios adecuados en los usuarios para que en caso de que te exploten pues no tengan privilegio de administrador, tratar de evitar conexiones a dominios que no se conozcan, etcétera.
Oye, pues yo creo que vamos a concluir esta sección de noticias con una más que nos va a dar el pie al tema de hoy, porque quizás los dos aspectos más vulnerables que tienen ahora mismo las empresas, las pequeñas y medianas empresas, por un lado son esa falta de actualización o esa falta de un perímetro de protección que consideran que no es necesario, y dos, las personas, pobres personas, que al final la ingeniería social es a través de las que de donde más se producen estos ciberataques. Lo digo por una noticia que se ha registrado hoy en Ispasec y que habla de que varios soldados israelíes, además, ojo, que estamos hablando de Israel, que es la cuna de la ciberseguridad, y es que incluso en la cuna de ciberseguridad la ingeniería social también funciona, pues han logrado una serie de piratas, de criminales, infectar sus teléfonos móviles a través de falsos chats de amistad, de relaciones, y que han picado y les han infectado los móviles, Pablo.
Sí, y además con el agravante que no es la primera vez que ya esto ocurre, o sea que esto ya les había pasado hace un año o dos, ya les pasó un ataque similar, y básicamente pues bueno, tratan de utilizar pues el típico gancho que se usaba hace muchos años con lo de la mujer rusa que quería venir a buscarte y
será sí, que quería tuya. Matrimonio, ¿no? Sí, sí, básicamente.
Pues con esa excusa de fotos provocativas se le hacen llegar a los soldados, y con la promesa de más fotos y más contacto con estas personas y demás, pues que para llegar a eso descárgate determinada aplicación, que además no está en los markets oficiales de Google, sino que está en alojadas en páginas web diseñadas y hechas precisamente por los atacantes, y el objetivo de al instalar esas aplicaciones es conseguir la posición GPS de estos soldados, que es un dato bastante interesante a la
y
hora
más
de
en una zona
en guerra
de conflicto o de tensión de como tensión, ese Oriente más. Medio. Frente a esto, Elena, concienciación, no se me ocurre otra cosa, ¿no?
Sí, pues yo creo que es el
contención y concienciación.
Sí, es donde hay que poner el foco, obviamente. Al final siempre las personas somos el eslabón más débil, que pensamos que algo puede ser positivo, como podría ser el ejemplo del fraude del CEO, que pensamos que estamos haciendo algo positivo para nuestra empresa y realmente pues la estamos liando mucho. Entonces, lo más importante es la concienciación.
Bueno, pues ahí tenemos nuestro repaso a las noticias. Nosotros, si os parece, vamos a saludar ya a nuestros invitados. Están sobre la mesa de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de pymes y de ciberseguridad. Nos acompaña, no obstante, una semana más César García, es el CEO de OnRetrieval. César, un placer verte de nuevo por aquí.
Buenas tardes, Eduardo.
Y también nos acompaña, ahora saludaremos a otra invitada que nos falta, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, pero ya sí que podemos saludar aquí en nuestro estudio a Luis Ariballos, que es el director de Innovación y Transformación Digital de Cepyme. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Cepyme es, como todo el mundo sabe, es la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, organización incrustada dentro de la COE, la patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y con ellos, con Luis, con Celia, con César y con Elena, vamos a hablar de pymes. Mira, Luis no nos ha escuchado, pero le voy a preguntar a César, que sí nos ha escuchado. De todos estos datos que he dado, 6 de cada 10 pymes sufren un ciberataque, la pequeña empresa pierde unos 30.000 euros, con cada ciberataque. Un 70% de los que se producen están precisamente dirigidos, ¿no?, hacia la pequeña y mediana empresa, y no solo porque nuestro tejido empresarial, pues el espectro de empresas sea pequeña, sino porque es que saben además que son un blanco fácil. O esta, que es la que muchas veces nos ha impresionado más, ¿no? El 60% de las pymes que sufren un ciberataque cierra los 6 meses del incidente. De todas esas, César, ya además se las he puesto sobre la mesa a Luis, de todas esas, ¿cuál es la que siempre más te ha llamado la atención? Desde el trabajo que hacéis en OnRetrieval, que trabajáis con pequeña y mediana empresa.
Bueno, la que más me llama la atención y la más dramática es la del cierre de una empresa, ¿no? Lógicamente, cada uno de los emprendedores, cuando decide poner en marcha un proyecto, pasa por innumerables barreras, necesita de financiación, necesita de apoyo, talento, etcétera. Y cuando, oye, en un momento empieza todo esto a dar sus frutos y empiezan a ver que sale adelante el proyecto, bueno, pues tienes la desgracia de que te topes con un ataque cibernético y sin darte cuenta, por ese robo de información, por esa pérdida de información tan valiosa, por esa falta de reputación, incluso por esas sanciones legales en las que has incurrido, te ves prácticamente en el punto en el que o cierras la empresa o no tienes otro camino.
Abocado al cierre. Luis, no digo que elijas una, porque todas son igual de terribles, ¿no? Pero es algo que entiendo que, y además cada vez más, y lo vamos a comentar, ¿no? Precisamente por esa revista, ¿no?, que distribuís entre Cepyme, la ciberseguridad es algo que os importa y os preocupa. Pero de todas ellas, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál crees que es la que quizás más impacto, efecto genera entre los empresarios?
Yo creo que coincido totalmente con la del cierre, ¿no? Es decir, yo creo que comentaba al principio, y la verdad es que Pablo lo hacía, y creo que es importante reincidir, ¿no?, en el hecho de cuál es la realidad del tejido productivo español, ¿no? Prácticamente la totalidad de las empresas de este país son pymes de autónomos, ¿no? El 99,8 de 1.000, es que hay que contar hasta 998 para llegar a una grande, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Lo reitero mucho porque afecta a todo lo que hablamos, ¿no? Y la ciberseguridad en este caso no es un ejemplo. Y siendo eso importante, más importante es que el 93,5 son micropymes. O sea, son empresas de menos de 10 trabajadores, ¿no? Y Pablo lo ha hecho perfecto en su introducción de cuando hablábamos, cuando tú tienes una empresa con 4 trabajadores, 3 trabajadores, pues eres de todo. El director financiero, el de logística, ahora protección de datos, ciberseguridad, protección de riesgos laborales. La verdad es que es una profesión de alto riesgo, ¿no? Pues en este caso la ciberseguridad es otro más, y en este caso es un riesgo tan importante que como lo sufras puede provocar un cierre, ¿no? Entonces es algo muy importante y lo comentamos un poco antes de comenzar. Esto va a ir a más. Es decir, la transformación digital todavía no ha llegado a la pyme española. Cuando esto llegue, a mayor digitalización, mayor vulnerabilidad, mayor presencia y mayor posibilidad de ser atacado. Con lo cual, esto va a seguir incrementando. Imaginemos 5G, IoT, todo esto lo que va a hacer es cada vez mayor vulnerabilidad de las pymes españolas.
Fíjate lo que ha comentado Luis, creo que es muy significativo. Él, como responsable de innovación y transformación digital desde PYME, yo pensé que me ibas a decir, ya está el tejido completamente transformado digitalmente. Y no, todavía hay muchas empresas, ¿no?, que están por transformarse digitalmente. Es decir, que hay muchas empresas que se van a transformar sí o sí, porque es que si no van a desaparecer. O sea, no se trata de que, mira, a mí es que no me apetece transformarme digitalmente, yo voy a seguir como estaba hace 20 años. Es que no es una elección. Por lo tanto, tienes sí o sí que salir a competir en el terreno de juego, en este caso, de la posibilidad de que te ciberataquen, sí o sí, ¿no?
Absolutamente. Bueno, yo sería más escandaloso, ¿no? Yo creo que prácticamente la totalidad de las empresas españolas, de la PYME, no está transformada digitalmente. Yo siempre separo la digitalización, y estoy aquí con dos expertos, de la transformación digital, ¿no? La digitalización es tecnología, es de digitalizar procesos, y la transformación digital es cambiar los modelos productivos, cambiar los modelos de organización de las compañías y, sobre todo, y yo me harto de repetirlo, es cambiar las personas de las organizaciones y el modo de pensar. Eso queda mucho en la empresa española, queda muchísimo en la PYME y, sin lugar a duda, a medida que esto vaya a pasar, porque si no las compañías van a desaparecer, pues el riesgo, en este caso de ciberseguridad, se irá incrementando de manera absolutamente dramática.
Elena, por experiencia que veis en el día a día de OnRetrieval, las empresas que os llaman, porque hay quien no llama, hay quien se lo guarda para sí, ¿no?
Y a ver cómo sale.
No, y además siempre hemos insistido, cuando ha venido aquí Policía Nacional, cuando ha venido Guardia Civil, cuando ha venido INCIBE, etcétera, etcétera, siempre han insistido que esto se debe denunciar. Primero, porque te pueden ayudar, ¿no? Y en segundo lugar, porque la estadística es importante en este terreno, ¿no? Entonces, aquellas empresas que os llaman, ¿qué es lo que les ha pasado? ¿Qué es lo que para vosotros ya es un habitual, ¿no?, que suceda en empresas de todo tipo, tamaño y condición, como apuntaban aquí nuestros expertos? A ver.
Pues bueno, yo creo que cada vez más llegan casos de empresas que han sido atacadas por ransomware y que pues intentan descifrar sus discos duros, intentan buscar una forma de hacerlo. Pero también me gustaría añadir una puntualización, que creo que es algo muy positivo, y es que también es cierto que cada vez nos llaman más empresas que se interesan por ciberseguridad. Es decir, que no les ha ocurrido
todavía nada.
No les ha ocurrido todavía nada y les interesa saber cómo pueden mejorar la ciberseguridad de su empresa, sea añadiendo un firewall, sea mejorando su arquitectura, sea concienciando a sus empleados.
Bueno, eso es un paso, ¿no? Sí. Espero que sea porque nos han oído en este programa, ¿sabes?
Eso te iba a decir. Probablemente sea porque lo escucharon en la radio, ¿no?, la publicidad. No, sí, como dice Elena, sí, cada vez hay empresas que se interesan un poco más, hay bastante publicidad. Además, están viendo que el vecino ha sido atacado, que hay problemas en su entorno, pero realmente este porcentaje sigue siendo muy, muy, muy bajo. O sea, la empresa española sigue siendo muy reactiva, es decir, toma la decisión en el momento en que está completamente atacada y ya bajo prácticamente ninguna salida, ¿no? Y eso es lo que intentamos cambiar, o sea, transmitirle al público que la ciberseguridad no es un gasto, o sea, no se puede comparar con un gasto cualquiera ni banal. O sea, estamos hablando de que es ya necesario en el momento en que salimos digitalmente, en el momento en que tenemos una página web, en el momento en que vendemos a través de internet. Todo eso significa que estamos exponiendo nuestra información, nuestras cuentas, nuestros clientes, nuestra cartera, Y eso todavía cuesta mucho para que lo vea, que ese cliente tenga esa concienciación.
Oye, y Luis, en vuestra experiencia, ¿qué es lo que impide principalmente a las empresas que sí se han transformado digitalmente, pero que no acaban de ver en esto de la ciberseguridad algo que todavía les competa? Ellos se han aprovechado y mucho, y como todos, ¿no?, de la digitalización de nuestra vida, de sus servicios. Sin embargo, no acaban de darle importancia al tema de la ciberseguridad. ¿Por qué crees que es algo que creen que todavía no va con ellos?
Bueno, yo creo que a medida es una ecuación, ¿no? A medida que haya más digitalización de la compañía, yo creo que, como decía la compañera, ¿no?, hay más sensibilidad, va absolutamente relacionado, ¿no? El problema es cuando lo que hacemos es básicamente eso, hablaba de esa digitalización, ¿no? Cuando empiezas, y me corregirán los expertos, el 90% de los ataques vienen por correo electrónico, ¿no? Es decir, cuando estás en ese punto de que has empezado a utilizar herramientas digitales, ahí es cuando, vamos, las estadísticas dicen que el 87% de las pymes no tienen herramientas para defender sus datos o los de sus clientes, el 87%, ¿no? Yo creo que ahí es donde está realmente el sitio del problema, ¿no? Aquellas compañías que nacen ya digitales, aquellas emprendedores digitales, ya tienen absolutamente asumido dentro del ADN lo que conlleva el dato, lo que significa para su negocio y lo que significaría cualquier pérdida de datos por la parte de confianza que eso lleva, tanto reputacional como por la parte de clientes, que por supuesto en estos casos, en estas compañías, los datos que hablábamos antes de ese 60% de cierre se elevan muchísimo más, ¿no? Aquellas compañías que realmente trabajan exclusivamente en este ámbito están en otra galaxia. En ámbito general, pymes, ¿qué estamos hablando? Pues siempre pocos recursos humanos, pocos recursos financieros y lo que hablábamos antes, pocos recursos de tiempo, ¿no? Es decir, espérate, ¿cómo ponemos y cómo llevamos a cabo esto?
Y en el mundo de los autónomos, porque ya lo hemos dicho, ¿no?, el 90 y casi el 100%, no digo yo casi, pero el 99%, bueno, son pequeñas y medianas empresas y muchas de ellas son empresas formadas, pues, por una sola persona. Del mundo de los autónomos vamos a hablar con Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Celia, ¿qué tal? Un placer verte de nuevo por aquí.
Un placer verte de nuevo por aquí.
Exactamente. Pero ahora, hablando de ciberseguridad, estaba pensando, Celia, cuando a los autónomos pues se les ha obligado a transformarse digitalmente para la facturación, para la su relación con Hacienda, ¿no? Es decir, son autónomos digitalizados. Pero cuando de repente miramos al mundo de la ciberseguridad, ¿ocurre lo mismo que ocurre con las pymes?
Yo creo que el mundo de la ciberseguridad, solamente el nombre lo que hace es que para muchos autónomos sea algo que rechazan. Es decir, no lo entienden. Es muy difícil, es uno de los grandes problemas de toda la digitalización, es que los conceptos que se utilizan muchas veces en este tipo en este tipo de tejido empresarial son cosas que no permean. No permean porque se utilizan conceptos muy complejos para cosas que deberían ser más sencillas de explicar y no se hace. Es decir, el nivel del discurso tecnológico no llega al autónomo, sobre todo porque muchas veces estamos hablando siempre de y legislamos siempre y hacemos ciertas obligaciones siempre para lo que creemos que es un autónomo, que es el que está en Madrid, Barcelona, etcétera. Pero la mayoría de los autónomos no están ahí. Están en espacios rurales, muchas veces en entornos en los que evidentemente la tecnología no es algo de lo que se hable en el día a día y, por tanto, para ellos es casi ciencia ficción. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y eso lo he dicho siempre, hay que hacer un esfuerzo por darles digamos, la solución ya hecha. Es decir, siempre lo he dicho, dejemos de hablar de conceptos tan complejos y demos simplemente de, bueno, solo tienes que darle aquí a un botón, ¿no? Hagamos las cosas fácil y hablemos de experiencia de usuario, que es de una de las cosas que no se suele utilizar. Y además, este tipo de cosas, que no olvidemos, estamos hablando de lo que es el tejido empresarial en nuestro caso, ¿no? Al final, no permea, porque el 99,8% son pymes y de esas pymes generalmente estamos hablando del 72% que son autónomos, persona física, que pueden entrar empleados o no. Pero es una capa muy importante del tejido empresarial que al final no está asimilando este tipo de conceptos. Al revés, se está creando una resistencia y eso hace que muchas veces no sean conscientes del riesgo que conlleva no protegerse. Al final lo que ven son obligaciones, es decir, obligaciones de protección de datos, etcétera, que les hacen, y para ellos es como un impuesto más, una traba más, sin entender lo que realmente es importante detrás, que es su protección. Y yo creo que eso es la clave. Y en el momento que sepamos trasladar el mensaje de una forma sencilla, de decir, esto es simplemente, esto te está protegiendo porque realmente te puede poner en una situación que puede hacer que tu negocio se vaya a pique. Entonces, en ese momento estaremos haciendo que la ciberseguridad tenga sentido, pero ahora mismo no la tiene, porque vuelvo a decir, ciberseguridad es que parece que estamos hablando de ciberespacio y para ellos es ciencia ficción.
¿Qué os parece lo que apunta Celia? Que el mensaje no acaba de calar. Mira que nosotros tratamos un poco de simplificar. Antes hablaba Elena, ¿no?, de que están amenazados por ransomware. Si de repente yo le digo efectivamente a un autónomo de no sé dónde, pues el ransomware me dice...
Claro, no, sí, eso es lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que...
O sea, sí que se tiene por el correo electrónico, el CRM,
lo que
dice Samsung,
Celia, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el problema quizás es que no conseguimos hacer llegar este mensaje y nos perdemos un poco quizás con los tecnicismos. Quizás también la gente está acostumbrada a que un abogado use un tecnicismo y lo acepta, y lo que hace es contratar a un abogado para que se lo traduzca y le diga qué es lo que tiene que hacer. Quizás desde el mundo de la ciberseguridad tenemos que conseguir esas herramientas de botón gordo que dice Celia. Y ese conseguir decir, que también intento siempre en el programa decir, que a la vez que decimos ransomware es que te voy a cifrar todos los archivos y te los voy a dejar inaccesibles. Vas a tener que pagar para poder acceder a tus facturas, a tus clientes, a tus pedidos, todo este tipo de información con la cual funcionas, y si no, no funcionas.
Efectivamente, pero es que al final es tan sencillo como, igual que ha habido, y sé que el término suena mal, ¿no?, vulgarizadores de la ciencia, ¿no? Tiene que haber vulgarizadores tecnológicos, es decir, que llevemos a conceptos sencillos cosas que parecen muy complejas. Y lo primero es acabar con el lenguaje, primero, anglófono, en el sentido de que efectivamente se utilizan términos que la mayoría...
Phishing, ransomware, malware...
Sí, parece una tontería, pero es muy esencial. Okay. O sea, es decir, es igual que antes cuando teníamos un problema con un ordenador, digo, no necesito que me expliques el problema, solucionámelo. Uh-huh. Entonces, tenemos que empezar a cambiar. Hay un discurso tecnológico muy elevado, que es cierto que hay que tener, pero eso no quiere decir que el usuario final tenga por qué entender el discurso. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos todos. Todos los que estamos en el discurso tecnológico tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y yo creo que, evidentemente, este tipo de programas son muy buenos para eso. Al final, la ciberseguridad es algo tan sencillo como que no te llegue el mail del, yo qué sé, de Kenia rusa, o de Etiopía, diciéndote que te ha tocado la lotería y todo lo que quieras. O que no tengas un ataque directamente sobre tu bases de datos, o cómo proteger tus datos, o cómo proteger todo lo que tienes. Y eso es algo que no se está haciendo. Es decir, existe un discurso tecnológico, existe una necesidad, pero no se está teniendo en cuenta al usuario final. Y yo creo que eso es un problema para que permeen este tipo de mensajes y, sobre todo, este tipo de medidas que son tan importantes a futuro, porque estamos en una guerra de datos, estamos en una guerra cibernética, todo lo que queráis. Pero eso hay que explicárselo al que realmente está utilizando esas herramientas digitales y tiene que saber a qué riesgos se está exponiendo.
A ver, César y Luis.
Sí, yo estoy de acuerdo con Celia en una parte. Creo que en otra parte este mundo avanza sumamente rápido. Lo decía Luis hace un momento, esa transformación digital obliga a que ese autónomo que tiene una zapatería, que ya tiene un TPV, que tiene una página web, que tiene una serie de elementos tecnológicos dentro de su negocio, sale y coge un patinete y pone su tarjeta de crédito. Estamos ya prácticamente...
Pueblo, ¿eh?
¿Eh? Bueno,
lo que quiero decir es que esto va avanzando muy, muy, muy deprisa. Entonces, a medida que vamos tratando de que eso permee, de que eso se divulgue, esto avanza muy, muy deprisa. Entonces, puede ser que sí, que tengamos que mejorar nuestro speech y de una forma un poco más clara hacia el cliente, pero también es que va a otra velocidad. O sea, no ha entrado todavía de lleno el Smart City. Los vehículos ya prácticamente el 70% son digitales. Ya vamos a sincronizar nuestro teléfono móvil y nuestro PC cada vez que nos montamos en el coche. Llegamos a casa y tenemos la domótica. Todo eso son tecnologías que nos ayudan, pero son vulnerabilidades a lo bestia. Entonces, tenemos que ir un poco más rápido, ¿no? Yo, por eso digo, estoy de acuerdo, pero también hay una serie de factores que nos obligan a...
Pues no creemos las dos velocidades, eso es lo que yo quiero decir. Es que no puede haber dos velocidades en este tipo de medidas y se crean entornos a dos velocidades, de la gente que entiende y la gente que no. Y eso es uno de los grandes problemas, o de las grandes capitales y la gente que no. Y eso conlleva muchísimos más retos, como puede ser la España vacía, vaciada, que es un término que odio, pero bueno... La España vacía, y los crea porque tenemos espacios desiertos de cobertura, tenemos espacios desiertos de un montón de cosas en los que a lo mejor tendríamos que buscar pues alianzas entre zonas que efectivamente están más desarrolladas desde el punto de vista tecnológico, mentorización, asesoramiento, que no vale el discurso. Hay que ponerse al lado del autónomo, de esa zapatería, sentarse con él y decirle, tienes que darle a este botón. Esto se hace así. Y eso no se hace. No se hace. Se tiene el discurso, pero no se ejecuta. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Al final, estamos haciendo otra vez una economía a dos velocidades. La digital, con el discurso digital y el entendimiento digital y con el experto digital, y la que, por mucho que lo digitalicen los demás, desde la administración pública, los bancos, que al final son los agentes digitalizadores o el cliente grande que te va a obligar a digitalizarte, o si no... Esas personas no entienden lo que le están pidiendo. Y al final el riesgo es ese, porque muchas veces también se establecen herramientas, y perdonadme, porque en este discurso tecnológico también hay mucho vendedor de humo, y les venden herramientas que al final no se adaptan realmente a las necesidades que tiene un autónomo. En una zapatería, tú, en ciberseguridad, no les puedes vender la mega herramienta de ciberseguridad porque no es lo que necesita. Hay que saber... cuál es su cliente, quién está ahí, cómo paga, qué tipo de TPV tiene, con qué banco se relaciona, cómo está estableciendo
esa base, ¿no?, a sus capacidades y sus necesidades.
No tiene un CRM. Es claro. Que partamos de esa base. Es que un autónomo, una zapatería motivada a empalancar, no tiene un CRM.
Claro.
Entonces, ese es el problema.
César. Ahí, por ejemplo, ese tipo de clientes tratamos de llegar con un endpoint, por ejemplo, ¿no? Que sería la mejor
pero
solución.
Pero eso ya no lo van a entender.
No, pero bueno, el antivirus.
Problema.
Pero ¿qué te encuentras? Que ese cliente, por ejemplo, o ese autónomo, tiene un antivirus gratuito con ese cree que está completamente protegido. Claro, error. Tienes un antivirus gratuito que aparece en la pantalla, pero que te está dejando pasar el 90% de todos los ataques. Entonces, bueno, pues ahí hace falta mucha concienciación, llegar allí, pero claro, hace falta también mucha ayuda de instituciones que puedan llegar hasta esa aldea, hasta ese cliente y le den una formación a nivel gubernamental, por ejemplo.
Luis. Bueno, yo me reía, porque me ha llegado Celia, yo como he traído publicidad de la revista de CBIM.
Y ha hecho muy bien, que además es un número dedicado exclusivamente a la ciberseguridad. Parece. Es una lástima, Luis, de todas formas, que no esté nuestra Mónica Valle aquí. Insistimos que hoy no ha podido venir por la calima, pues como miles de personas se han quedado, porque ella la portada te habría dicho algo. Dice, oye, me encanta el especial, pero lo de la portada es que
¿no?
desde aquí luchamos mucho contra la imagen del de la
capucha y la carreta de Anonymous
del de la capucha, pero no, ahora fuera de bromas, es de destacar que CEPYME, que la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, haya dedicado su última revista, además bastante gruesa, al mundo de la ciberseguridad, que es un poco lo que hoy pretendemos, que se vaya concienciando. Es cierto que con matices, ¿no?, como apunta Celia, pero
yo en ese sentido me reía porque 14 páginas de la revista es básicamente todos los la terminología que no entiende nadie, ¿no? Es decir, pero no entiende nadie y ojo que alguna me la he tenido que releer yo. O sea, que es verdad que digo, oye, espérate, que es que alguna no la tengo yo muy claro. O sea, yo aquí spoofing, pues no tenía ni idea de lo que era un spoofing.
Yo tampoco.
Entonces, pues si en este caso nos dedicamos
Elena,
a esto y un poco, ¿no? Porque ya no sabe uno muy bien, ¿no? Pero y dices, pues lo que decía Celia, ¿qué le decimos a un autónomo, que le decimos a una pequeña y mediana empresa? Yo creo que en esto, lo decía Celia igual, ¿no? Es decir, por supuesto la ciberseguridad es una pata dentro de esa parte tecnológica, de la parte de transformación digital, y el otro día hablamos con INCIBE. Hay que hacer ejemplos. Es decir,
básicos.
Es decir, parece que cuando a alguien le han robado, esto pasa a una empresa americana de Delaware, que le han quitado le ha pasado al de los jamones de ahí de Huelva, pues es
totalmente.
Que, oye, le han quitado, le han cogido los datos de las tarjetas, de sus clientes, del almacén, porque si no, no lo entendemos. Sí, y eso nos pasa con todos, es decir, Lo podemos poner muy fácil, podemos poner el botón gordo, que estoy totalmente de acuerdo, pero general vemos con el ejemplo de los demás. Y cuando ya luego te da igual que sean jamones o que sean zapatos, pero ves un semejante a ti, ¿no? Una persona que dice, oye, pues este hombre ha tenido que cerrar por esto, ¿no? Algo que yo no he sufrido, ¿no? Esto sí que lo vivimos, hicimos a nivel con la Asociación Nacional de Seguros en el año 2018 una guía también de ciberseguridad relacionada con la protección. Es decir, bueno, espérate, conciénciate de las herramientas que tienes que llevar a cabo, pero si no, también conciénciate de cómo puedes cubrirte esos riesgos a nivel de seguros, ¿no? Y ahí sí que es verdad que fue muy práctico, ¿no? El hecho de decir, oye, este seguro ha cubierto en este caso concreto, ¿no? Creo que ahí debemos que hacer esa labor, incluir toda la parte de botón gordo y sobre todo mucho ejemplo, hacerlo real, hacerlo tangible, que no es algo ciencia ficción, como decían.
Elena, estas empresas que os llaman para informarse por fortuna, no para pedir ayuda, que también, pero bueno, si pueden llamar de manera preventiva, comentan un poco esta circunstancia a la que se refiere Celia, es decir, oye, pero esto cómo es, cómo funciona, yo ya tengo un antivirus que me he descargado, esto me resulta muy caro, tengo que dedicar a alguien, si yo ni yo mismo entiendo lo que me vais a hacer, ¿cómo voy a dedicar a alguien de mi empresa? No es porque yo sea el más listo de mi empresa, pero vamos, que es decir, ¿cuál es un poquito esa percepción que tienes sobre las necesidades, sobre la comprensión que tienen las empresas? Son sensibles porque nos oyen y dicen, oye, que aquí está pasando algo y que hay empresas que están perdiendo dinero, pero ¿cómo lo hago? ¿Sería yo capaz de hacerlo? ¿Es posible que pueda tecnológicamente mi empresa asumir esto?
Sí, bueno, es cierto que a veces se dan dos perfiles. Un perfil donde tú hablas con alguien en esa empresa y le hablas a nivel técnico y entiende lo que le estás comentando, y después estaría la otra parte, cuando hablas con alguien que realmente pues no, a nivel técnico no está entendiendo lo que le estás diciendo. Entonces, pues bueno, en ese sentido nosotros tratamos de rebajar el nivel de tecnicismos que usamos y explicar todos los conceptos. Pero también es cierto que nosotros lo que hacemos siempre, nosotros no instalamos una herramienta y la dejamos ahí puesta y ya que se encargue la empresa, sino que nosotros...
De motilla.
Claro, intentamos darle un...
De motilla apalancar.
Intentamos darle un valor añadido, lo que aquí habéis denominado botón gordo, que es que haya alguien pues por detrás encargándose de toda esa configuración, encargándose de la monitorización, de la vigilancia.
De todas formas, bueno, es algo que os quiero preguntar, pero si queréis respondéis un poco después, que vamos a hacer una pausa. Tengo la sensación de que hemos bajado la guardia. En los primeros momentos de la tecnologización de nuestro país, antes decía César, un antivirus, el concepto de virus, creo que éramos mucho más sensibles y mucho más temerosos a que un virus pudiese infectarnos la pantalla. A medida que ha ido creciendo nuestra tecnologización, entrada en el mundo digital, parece que los virus como que ya no, que como que son de otro tiempo, como que son de los PCs viejos aquellos que tardaban tanto y como que eso no va con nosotros. Os dejo esto así sobre la mesa para que me respondáis, si os parece, cuando volvamos de la publi.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. After Work, con Eduardo Castillo.
Hoy un especial de pymes que estamos desarrollando con la ayuda de nuestros invitados Luis Ariballos, director de Innovación y Transformación Digital de Cepyme, y de Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, junto con César García, CEO de OnRetrieval, y Elena Botana, que es especialista en ciber de la compañía de OnRetrieval. Estamos, por supuesto, con Pablo Sanemeterio y guardándole la ausencia a Mónica Valle, afectada por la calima. A ver, que os planteaba esto. Antes teníamos un poco más de miedo a la ciberseguridad y ahora resulta que es que nos da exactamente igual, que abrimos cualquier correo, que metemos cualquier pen que nos encontramos en la calle. Yo he tenido a gente que me dice, oye, meto el pen este que me encontré en el ordenador y vemos. Y digo, pero estás loco de atar. Estás loco de atar. Claro. Es decir, ¿por qué nos hemos vuelto tan confiados?
Pues bueno, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, cuando estabas diciendo el tema del virus y que éramos más sensibles antes, es que antes los virus eran más palpables. A ver, estamos ahora en una época en la que el ransom se hace muy palpable, pero antes era muy palpable, porque directamente casi todos los malware que se hacían te destrozaban el ordenador, y es algo que la gente le tenía miedo. Los malos han empezado a hacer malware que no te destroza el ordenador. Se queda dentro, te espía, le saca partido, pero no te lo rompe, porque pierden un cliente. Claro, pierden un cliente suyo. Entonces, de ahí que quizás se haya perdido parte del miedo. Otra parte también, yo creo que la tecnología, al entrar tan de golpe y que pues la dar la seguridad, porque tiene que estar por defecto en todo. O sea, tú usas una lavadora y no esperas que te dé un chispazo. Pues un poco pasa lo mismo con un programa informático. Tú esperas usar un programa informático y que no le pegue un chispazo y te quede sin datos.
O sea, que confiamos en la seguridad de fábrica de las cosas, ¿no?
Por supuesto. Pero quizás ahí en la parte de desarrollo de tecnología, sobre todo de informática, pues bueno, quizás la carrera es muy pronto, no hay un colegio informático, como decíamos en programas anteriores, en el cual se firmen o se visen los proyectos informáticos, como se hacen en otras carreras.
¿Por qué no se hace?
Pues es una gran pregunta, Eduardo, no lo sé, la verdad. Yo soy ingeniero informático y la verdad, hace ya casi 20 años que abandoné la Universidad Politécnica. Y seguimos con el mismo problema, no hay un visado de los proyectos. Quizás también es porque, como tu sobrino, tu primo, tu no sé quién, te hace un programa rápido y te resuelve un problema, pues te piensas que todo debe ser así. Entonces, nadie se le ocurre hacer un puente y que lo haga tu vecino, tu primo, pero un programa sí.
César.
Yo tengo dos casos, ¿no? Yo lo atribuyo a dos casos. Lo primero, que hace unos años esto era bastante más básico también. Existía simplemente un virus que te entraba y te dejaba el ordenador inutilizado. Ahora, pues ese virus sigue entrando, pero se le llama spyware, se le llama hijacking, se le llama ransomware, se le llama malware. O sea, y ahora no solo entra al ordenador, sino entra a tu tablet, entra a tu teléfono, entra a tu coche, entra a tu lavadora, entra a tu nevera. Entonces, claro, parece que como que, oye, pues antes estábamos como más despiertos y más atentos y solo nos hackeaban el ordenador, y ahora como que nos hemos descuidado y nos hackean más cosas. No, es que todo esto también ha evolucionado muchísimo. El mundo del cibercrimen está creciendo, pero de una forma brutal. O sea, anteriormente esas pequeñas bandas que diseñaban un virus y sacaban tenían unos ingresos brutales, ahora se ha exponenciado, pero en unos porcentajes altísimos. O sea, ahora han dejado otro tipo de negocios criminales para pasarse al cibercrimen, porque es que, bueno, pues tienen ahí un campo enorme donde explotar esto. Entonces yo creo que es la sensación de decir, oye, pues antes me atacaban simplemente al ordenador un virus y ahora como que me atacan por todos los lados. Algo estoy haciendo mal o no estoy invirtiendo. Es que todo esto ha avanzado y se ha desarrollado mucho, ¿eh? Y todo lo que viene, la inteligencia artificial, por ejemplo, la tenemos en puertas y cuando empecemos a trabajar con todo esto va a ser un campo más a proteger.
¿Creéis que hay un poco de sensación de falsa seguridad por el hecho de que, bueno, pues lo que comentaban tanto Pablo como César, ¿no? Que dice, bueno, ya teóricamente si esto me ha costado 2.000 euros, la tablet o el ordenador o el sistema, digo, presupongo que tendrá varios airbags, ¿no? Esto es un poco como el coche, ¿no? Decía, joder, estoy pagando una barbaridad y lo que se vendía es seguridad, ¿no?
Yo creo que no tiene nada que ver con... O sea, puede haber una falsa apariencia de seguridad, pero el problema es que el cibercrimen evidentemente ha evolucionado. Y el cibercrimen ya no busca bloquearte un ordenador o destrozarte un dispositivo. El cibercrimen busca otra cosa y busca información y busca datos, que es básicamente lo que hoy vale dinero. Entonces, hoy en día lo que necesitan y lo que se buscan, y de hecho hay cierta legitimación, vamos a decirlo, dentro del mercado de lo que son los datos, que existe y que podría haber una presunción de que es un cibercrimen. Es decir, si tu privacidad está en todos los dispositivos y lo que se busca es hackear esos datos, evidentemente se trata de un crimen, pero que no está tipificado y no se sabe cómo realmente atacar ese tipo de comportamiento. Es decir, hoy en día el virus ya no es lo peligroso. Hoy en día es que tengas algo que se incruste en cualquiera de tus dispositivos y que empiece a sacar información. Y yo creo que esa es la gran evolución que existe, y de ahí que la ciberseguridad, que en un principio era efectivamente pues combatir cómo un virus se podía cargar todo un sistema, que todavía existe, acordaros que hace poco hubo lo de Disney, ha habido muchos casos, ¿no? Pero ya no se trata tanto de cargarse, vamos a decir, el sistema, sino de hackear el sistema y conseguir todos los datos posibles. Y yo creo que eso es el problema, porque está entre lo legal, lo ilegal, no sabemos dónde está Facebook, no sabemos dónde está Amazon, no sabemos dónde, dentro de todo ese, vamos a decir, ecosistema de los datos y la utilización de los datos privados, hasta qué punto estamos en un sistema legal o no legal y hasta qué punto el cibercrimen se ha convertido en algo que simplemente lo que hace es sustraer datos privados de ciertos dispositivos. Y yo creo que ahí viene el gran reto, la ciberseguridad, que ya no es que un virus te bloquee un ordenador o te destroce un ordenador, sino que un virus se implante para extraer toda la información que tienes en tu ordenador o en tu empresa y efectivamente esos datos que son privados y están protegidos por ley pasen a ser algo que se utilice para operaciones comerciales o muchísimas otras cosas, ¿no?
Yo voy a poner un ejemplo, porque como he dicho que había que poner ejemplo, pues voy a poner un ejemplo.
Venga.
Y yo creo que todos antes teníamos un pequeño mecánico con el coche, ¿no? Se paraba el coche, vamos a ver qué ha sido la correa, qué ha sido el aire, tal, se ha ido el radiador, va a echarle agua. Ahora mismo abres el capó del coche y lo cierras de inmediato porque no puedes hacer nada, ¿no? Yo creo que con esto ha pasado lo mismo. Yo creo que cuando empezaba esto, pues quien más, quien menos, quien sabíamos un poquito de esto, sin ser ingeniero informático, pues espérate que tengo yo un antivirus. Ahora mismo no quiero decir marcas, ¿no? Pero pues, la lavadora, evidentemente, te la puede estar liando parda, el aspirador también, y ha sobrepasado. O sea, esto tiene una complejidad. Hablabas antes, apuntabas un poco de inteligencia artificial, ¿no? Esto nos sobrepasa, pues evidentemente nos sobrepasa a personas que se dedican a esto, no te digo al usuario. Es decir,
es domótica, es que la propia lavadora te puede estar enviando datos al fabricante o a otro tipo de tipo de bases de datos que efectivamente se recuperan. Es decir, ahí el problema es que los dispositivos son todos, empezando por nuestro móvil. Pero puede ser una lavadora, puede ser una nevera, puede ser cualquier cosa.
No, ahora, por ejemplo, todas las aspiradoras, bueno, hay un proyecto de Google que sacará en breve que ya no es la parte de Google Maps fuera, sino es la Google Maps dentro de los hogares, como la disposición de los hogares en el mundo, cómo están colocados los muebles. Es decir, esos son datos y eso es información, ¿no? Entonces, ahí tenemos un aspecto terrible. La inteligencia artificial yo creo que da para un rato terrible, ¿no? Es decir, evidentemente, si ahora preguntas, y vosotros sois especialistas, creo que eran dos terceras partes de los especialistas no pueden defenderse en ciberseguridad si no tienen inteligencia artificial. O sea, no son capaces de defenderse, pero por otra parte, la inteligencia artificial provoca sesgos que hace muy difícil la seguridad. Pero aquí ya nos hemos escapado, o sea, estamos ya en un nivel difícilmente comprendido.
A ver, Elena.
A mí me gustaría apuntar que yo creo que mucho de lo que hemos estado hablando aquí se debe a que no estamos concienciados del valor que tienen nuestros datos. Es decir,
cualquier persona... Sí, de lo que vale nuestra empresa, ¿no?
Sí, cualquier persona pues tiene un hijo y su hijo quiere descargarse una aplicación, un juego del Google Play Store o del Marketplace de Apple. Se lo descarga y está aceptando, pues a lo mejor, que acceda a la ubicación GPS, que acceda a los contactos, que acceda a los SMS... Y realmente es una aplicación que no necesita para nada acceder a eso. Y el problema es que realmente muchas veces no nos estamos dando cuenta de que estamos aceptando ese tipo de cosas. Incluso las políticas de privacidad de las propias aplicaciones, incluso en las propias páginas web, que muchas veces usan mapas de calor para saber dónde tenemos puesto el ratón, dónde estamos leyendo, dónde no. Entonces yo lo llevaría hacia ese aspecto, hacia la concienciación sobre el valor de nuestros datos, de nuestras empresas.
Sí, es que el virus ya es legal. Es decir, es algo formalmente aceptado. Cuando tú estás dando una aplicación, okay, a tu geolocalización, ya estás cediendo algo que a lo mejor no deberías de ceder. Y eso está pasando continuamente. Ahora mismo en WhatsApp están diciendo que están indexando incluso las comunicaciones de WhatsApp. Cuando se trata de grupos. Eso es uno de los grandes problemas. Antes el virus era como algo malo. Hoy en día lo malo, que habría que tener un debate sobre eso, ya está ya está como, o sea, todo el mundo hemos cedido datos y cedemos datos.
Vale, pero con respecto a lo que ha dicho Elena, también invita a una reflexión que ya va más allá del carácter puramente tecnológico de las empresas. Y es, las empresas, si yo entiendo a un autónomo y a una pyme, que lo que quieren es luchar al día siguiente y tienen muchos frentes de batalla, sobrevivir.
¿Cómo se van a meter en este discurso?
Claro, no, pero sin embargo, sobreviven en la lucha financiera, de pagos, de proveedores. No me hable usted ahora de tecnología, y lo entiendo. Sin embargo, en esa lucha está la obligación de saber dónde reside el valor o lo más valioso de tu compañía. Uh-huh. Es decir, qué es lo que hace que tu empresa pueda seguir día a día luchando, pero día a día, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es el ejercicio. Y si me dicen, mira, lo más valioso reside en la base de datos que tengo ordenada de clientes, que es la que me ordena, pues con un pequeño programita, los pedidos de mi tienda online de flores, ¿vale? Pues entonces, y dice, pues está muy bien, es lógico que dependas de eso, ¿no? Y ese es un gran valor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿está protegido tu gran valor? Es decir, lo que propone Elena, yo creo que es un ejercicio que no han hecho muchas compañías, que el día a día...
Y por supuesto que no lo han hecho los autónomos, pero porque nadie se lo está explicando en términos que ellos lo entiendan. Es decir, hasta ahora, para el autónomo, el valor era su producto, su servicio, sus clientes, uh-huh, en el día a día. En el momento que utilizan esto para comunicarse con sus clientes, y cuando digo esto y estamos en la radio y no lo ven, es el iPhone, ¿vale? O cualquier
o
smartphone.
O cualquier otro.
O cualquier smartphone. Es que evidentemente lo que están haciendo es ya estar cediendo unos datos. O sea, si Google está viendo que tu geolocalización es todos los días dirigirte al mismo proveedor, etcétera, al final Google te va a personalizar en cualquier, o Facebook te va a personalizar, o hoy he estado en una reunión y esta ha sido mi foto, etcétera. Y al final esos datos son valiosos y no son conscientes. Yo creo que el valor de la privacidad y el valor del dato es algo que es a lo que tenemos que ir. Y esa es la seguridad del mañana. O sea,
pero yo aquí haría una pregunta. Estoy de acuerdo que la privacidad...
¿A quién se la vas a hacer? Ojo,
a toda la mesa. A toda la mesa. Ya sabéis que a mí me gusta hacer las preguntas abiertas. Estoy de acuerdo que la privacidad es algo que en general la gente ha dejado un poco de lado a cambio de servicios gratuitos. ¿Estaría dispuesta la gente a pagar por un servicio que respetara su privacidad y protegiera sus datos?
Sin duda. Yo creo que esa es la clave. Es decir, este es un modelo. Me decías, ¿cuál es el valor de una compañía? Yo creo que la inmensa mayoría, salvando poquitos sectores, el mayor valor es el conocimiento del cliente. Es decir, que conoce la floristería de los gustos de su cliente, por increíble que parezca. Y precisamente si algo bueno tiene la digitalización es pararte a conocer algo de lo que no dabas valor. Es decir, que tú saber que a doña Fulanito o a don Juanito lo que le gusta son las margaritas rosas, ahí es donde está el verdadero valor. Eso es lo que hacen las grandes multinacionales respecto a sus clientes, es la personalización. Ahí es donde está el valor, quitando compañías muy específicas que su valor puede que esté en otros aspectos. Eso está cambiando. Yo creo que la ética Google en ese sentido está ya marcando un poco tendencia en el sentido de qué va a pasar con los datos. Yo creo que tenemos que ir al siguiente paso, ¿no? Yo siempre hablo del billón digital. Es decir, yo creo que eso va a cambiar, que las personas en su conjunto lo tenemos que poner. Yo el otro día lo hacía en varios grupos y decía, mirad las configuraciones de teléfono de los datos que prestáis, ¿no? Y bueno, no era un grupo que, gente que estuviese muy lejos de la parte digital. Es increíble. O sea, nadie quita el tema de datos de teléfono de todas las aplicaciones. Hacer la prueba, y yo a los oyentes les invitaría a que mirasen su teléfono de todas las aplicaciones que cede su geolocalización y que cede datos cuando no hay necesidad alguna. No hablemos de niños, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero es un tema de cultura. Es decir, lo hemos dado y ya está. Ahora, ¿estaríamos dispuestos a pagar? Vamos a verlo, ¿no?
Yo te devuelvo la pregunta. ¿Estarían ellos dispuestos a pagar por todos los datos que les damos?
Claro, yo en esa parte de Google y de Facebook entiendo que va a ser difícil que ellos paguen por esos datos que les estamos dando,
pues
porque
es lo que
un
se
modelo,
está planteando en el debate.
Es un modelo de negocio. Yo me lo que llevaría un poco más a la parte de seguridad, que para eso estaba un poco aquí. Y en ese mundo, pues es un poco esa parte de seguridad que, por un lado, se ve como algo complejo, y cuando en general yo veo algo complejo y no entiendo de leyes, me voy a un abogado. Cuando no entiendo de impuestos, me voy a un asesor fiscal. ¿Por qué cuando viene el tema de la ciberseguridad o el tema tecnológico te vas a tu sobrino?
Sí, pero vuelvo a decir, o sea, y no quiero, porque son encantadores los de Motilla de Palancar, ¿no? Pero
todos los sobrinos de Motilla.
Pero en Delitosa, ¿dónde vas? Quiero decir, claro, aquí tenemos ese tipo de servicios y ese tipo de profesionales de forma muy accesible. En la mayoría de los sitios no es así. Es decir, es muy complejo encontrar profesionales, primero que tengan ese tipo de lenguaje y que te lo puedan explicar y que tengan la calidad, y luego que tampoco hay una especie de clasificación con respecto a ese tipo de profesionales que te pueden ayudar en estos temas desde el punto de vista de toda la geografía española, que es muy amplia y muy diversa. Y yo creo que es uno de los grandes problemas. Yo creo que ahí, y antes lo decías, ¿no?, el apoyo gubernamental para que existan mentores, que las propias ciudades vayan a los pueblos a hacer este tipo de trabajo, a concienciar, a asesorar, a mentorizar, a que se siente con el autónomo. Y es que no le sirve de nada a un autónomo que tú le digas, pues la ciberseguridad es, y le des una charla. Es que hay que ir a su negocio, ver cómo funciona su negocio y decirle, esta es la herramienta que te vale y esto funciona así, y concienciarlo en su día a día.
Y al final de la charla decirle, y estos son 300 euros de día, bueno, por ejemplo, sí, por ponerlo, que no es
pero, si, pero si aprecian el valor, yo creo que cualquier autónomo, pero es igual que paga un abogado o paga un gestor porque no tiene tiempo, no esperemos que la gente sea tampoco superhéroes y que tengan conocimiento de todo, porque un autónomo tiene ya bastante con lo que hace. Entonces, démosles todas las posibilidades, y si aparte puede haber alguna tipo de apoyo por parte de la administración que está con estos temas a un nivel de discurso bastante más elevado y tal, pero tiene que bajar un poco al terreno. Y vuelvo a decir, y el terreno es muy amplio.
A ver, César y Luis.
Hombre, nosotros una de las cosas que sí hemos notado también es que la micropyme y la pyme en muchos de los casos está sobreviviendo. Económicamente le sobra muy poquito presupuesto para invertirlo en algo como ciberseguridad. Esa es una de las cosas que hemos notado, y de hecho nosotros, nuestras soluciones iban muy enfocadas a ese micro y a esa pequeña empresa, en vista de que las grandes empresas estaban ya medianamente atendidas por las multinacionales. Y hemos tenido que timonear un poco, ir a una empresa ya de un número de empleados X, porque esa empresa tan pequeña, o esa empresa incluso por debajo de los 25 o 30 empleados, económicamente le cuesta muchísimo meter dentro de sus presupuestos esa parte de ciberseguridad, conociendo aún así los peligros que tiene, porque el vecino ha tenido un problema de ransomware, ha perdido toda su información, no quiere que le pase, pero cuando le hablas de soluciones sumamente económicas, adaptables, financiables, te encuentras con que hay muchos peros.
Sigue habiendo reticencia.
El 84% de empresas de este país tienen entre 0 y 2 trabajadores.
Ya, pero, joder, de la misma forma que pagas la wifi.
Sí, sin duda.
Sí, pero es que sería, tendrían que pagar que ser servicios que te más la wifi universales.
A ver, Luis.
Yo voy a volver a personas, lo decía. Voy a irme un poquito más arriba en el tema de las empresas. El mayor problema que tienen las empresas a la hora de la digitalización, y lo vuelvo a enganchar con la ciberseguridad, es que no hay profesionales del sector. Es decir, tenemos un déficit brutal. Bueno, vosotros tenéis una empresa que dediques a esto. Decirme la necesidad o dónde busqué a los profesionales, porque yo, todas las empresas que se dedican a esto, lo que me dicen es, por favor, montar lo que sea para formar gente en este ámbito. Hablo de ciberseguridad y hablo de todos los ámbitos que conlleva la digitalización. Es decir, hay un problemón, y la Escuela de Ingeniería Informática podemos hablar en este país, es decir, tenemos un problemón a la hora de tener profesionales capacitados de esto. Respecto a los datos, aquí hay un dilema terrible, porque tenemos los países más avanzados en temas tecnológicos, lo que tienen un sistema más laxo en el tema de datos, que le permite avanzar muchísimo más rápido, como China, donde todo el mundo paga y hace su vida en una red social, y eso tiene muchas ventajas a la hora de desarrollar aplicaciones y empresas en ese sentido. Estados Unidos tiene otra normativa también muy laxa, y en este lado vimos en la Unión Europea, que es el país o, digamos, el ámbito donde más restrictivo estamos siendo con el ámbito de la protección de datos. Sí. Y creo que estamos marcando tendencia, y yo creo que el mundo va a ir por ahí, ¿vale? Pero, oye, nos estamos dejando pelos en la gatera, porque, mientras tanto, en otros sitios están haciendo cosas muy rápido, precisamente por toda esa cesión de datos. Pues, imaginemos, el otro día hablábamos del tema de sanidad a nivel de China, es decir, cuando tú dispones de los datos de 1.000 millones de personas en esa amplitud y con esa capacidad, eso va a tener beneficios sin duda en ámbitos, hablamos de sanidad, tremendamente beneficiosos. Evidentemente tienen otras contrapartidas tremendamente negativas, pero que seamos conscientes de que no hay nada perfecto, ¿no?
Elena.
Pues bueno, yo volviendo al tema gubernamental, sí me gustaría hacer una mención a INCIBE, porque pues bueno, aquí nos ha mencionado, pero yo creo que están haciendo un trabajo inmenso, tratando de llevar tanto a los ciudadanos como a las pequeñas y medianas empresas todo lo relacionado con la ciberseguridad. De hecho, si no me equivoco, creo que hace unos meses tenían una campaña para ayudar a pymes que a lo mejor pues no pudiesen permitirse pues por temas económicos contratar una empresa, o no sé exactamente cómo funcionaba, pero les ayudaban a que una empresa especializada en ciberseguridad les asesorase sobre cómo podían mejorar en su día a día sus su ciberseguridad a nivel de empresa.
Sí, pero eso es la cobertura, pero el problema es un problema de cobertura geográfica. Y vuelvo a decir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luis, hay un problema básico de talento digital. Es decir, hoy en día, desde el punto de vista de formación, tenemos un problema básico. Es decir, puede haber mucho ingeniero y todo lo que quieras, pero luego al final todas estas especialidades deberían estar en FP a través de módulos que sean fuesen muchísimo más flexibles, y no existe esa flexibilidad dentro de las propias carreras universitarias. Con lo cual, lo que nos encontramos es alguien que efectivamente tiene una base, pero no está especializado en una necesidad operativa. Es decir, no está especializado en ciberseguridad, no está especializado en inteligencia artificial, no está especializado en machine learning, no está en big data. Es decir, son cosas que se hacen básicamente por autodidactas. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Las compañías que están buscando este tipo de perfiles son enormes. INCIBE puede hacer, tiene toda la buena intención del mundo y yo sé que lo está haciendo. Pero vuelvo a decir, ¿a quién van a encontrar en un pueblo perdido de España que les pueda dar en ese servicio? ¿Y quién como empresa, y en función de la aportación que pueda hacer INCIBE en ese caso, como empresa se va a desplazar a ese tipo de pueblos a asesorar a un autónomo? Ese es el gran problema. El problema es un problema de talento. De talento desde el punto de vista que aquí, desde la formación, no está adaptada a ese tipo de perfiles, a crear ese tipo de perfiles. Y lo estamos viendo. Es uno de los grandes problemas. Tenemos muchísimo talento en España, pero no sabemos encauzarlo. Y eso es algo que es lo que tenemos que empezar a trabajar, porque al final es una rueda. Si no llegamos al último punto de España, no va a haber permeabilidad de este tipo de medidas. Es imposible. Y eso viene de que alguien esté cerca de esa persona para estar a su lado. Y eso no lo consigue nadie a estos momentos, porque hay una falta tanto de oferta como de demanda.
Pero también es cierto que a día de hoy, con todas las tecnologías que hay, tampoco hace falta ir presencialmente al sitio.
Si lo saben utilizar.
Yo voy a contar un caso concreto porque ha sido una iniciativa que hemos llevado a cabo en este clúster que os comentaba antes, andaluz, y precisamente es lo que decías antes, es INCIBE CERT, que es una, la verdad que es magnífico, una iniciativa magnífica por parte de INCIBE. En este caso es una iniciativa que está cofinanciada por la Junta de Andalucía, que es un centro de detección temprana para las empresas del entorno, ¿no? Entonces tiene una doble función. Evidentemente todo se puede hacer a distancia, ¿no? Pero sí que es verdad que está dirigido a pymes, es un centro que es muy chiquitito, pero lo que es que cuando le ocurre algo de eso, tiene un centro cercano en el cual le van a atender, pero no, le pueden atender en Nueva Delhi, ¿no? Pero es en el sentido de difunden, se acercan y luego les ponen, oye, que es que aquí te vamos a ayudar en el caso de que tú mañana le des al botón, arranques el ordenador y veas que eso no funciona, llamas aquí. Hace falta esa parte de cercanía y es verdad que INCIBE está haciendo un gran esfuerzo, pero a medida. Pues es que esto es que es evidente, es decir, antes invertíamos en otro tipo de infraestructuras y si nos dirigimos a un mundo digitalizado es que tenemos que invertir en otras infraestructuras. Si antes ponías una valla de 4 metros y una alarma, pues es que ahora tienes que poner la valla y la alarma en lo que estás haciendo, que es digital. Si esto es que no es mucho más difícil, es decir, yo es que antes tenía aquí un perro y bueno, pues donde tenías un perro, pues es que ahora tienes que tener una empresa especializada que cuesta dinero y que tienes que pagarlo.
Yo pongo un ejemplo, fijaros que no hace tanto, hace 8 años nosotros empezamos a trabajar con IBM precisamente en un programa para que los autónomos accedieran a pues, una cosa muy básica, ¿no? Un portátil. Y nos regalaron 1000 portátiles, evidentemente al día siguiente los 1000 portátiles estaban fuera, ¿vale? A los 3 días, en toda ATA, teníamos todas las centralitas totalmente, o sea, era imposible, o sea, no paraban de llamar, no sabían encender el portátil, Es decir, no sobreentendemos, entendamos lo que es la capacidad de la gente desde el punto de vista digital. Porque tú me dices, no, a distancia. Bueno, tú dile a alguien, vuelvo a decir, en cualquier pueblo, que haga un Skype o que haga un Zoom o que haga lo que quieras. No van a saber hacerlo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Que hay una doble velocidad en el conocimiento digital y en cómo usar esas herramientas. Y muchas veces el trato personalizado es lo que más agradece a un autónomo. Nosotros en ATA ha sido uno de nuestros grandes éxitos, que hemos ido pueblo a pueblo y muchas veces en autobuses a asesorar a los autónomos. Porque no es tan evidente que una persona sepa utilizar un ordenador. Es más evidente que sepa utilizar esto, porque muchas veces sus hijos ya son nativos digitales y les han ayudado a saber cómo utilizar esto, que a utilizar, por ejemplo, un portátil. Y son cosas que también, poco a poco, tenemos que empezar a entender, que a lo mejor la herramienta no es un ordenador, no es tal. Vamos a buscar que sean intuitivas, el botón gordo que decíamos antes, ¿no? Busquemos lo más intuitivo, lo más fácil de usar y, sobre todo, busquemos a personas que formen a personas.
Vamos a hacer, si os parece, la última pausa y vamos a encarrilar este programa hoy especial Pymes frente a la ciberseguridad. Son muchos los aspectos que se están comentando de carácter financiero, de carácter cultural, de carácter sencillamente de posibilidades, ¿no? Es que, en cierto modo, muchas veces se nos olvida que más allá de Madrid y de Barcelona hay mucha vida, por fortuna hay mucha vida. Vamos a seguir comentando estos y otros aspectos con nuestros invitados.
After Work, quizás el mejor momento del día.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9.
Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30.
A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues últimos minutos para nuestro programa hoy especial Pymes y Autónomos y Ciberseguridad. Hoy nuestros invitados son Luis Ariballos, director de Innovación y Transformación Digital de Cepyme; Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA; está con nosotros César García, que es CEO de OnRetrieval; y Elena Botana, que es especialista en ciberseguridad de OnRetrieval, de la compañía OnRetrieval. Está Pablo Sanemeterio. Y a Mónica Valle hoy iba a decir, es que acaba de aterrizar, y nos acaba de decir, oye, que acabo de aterrizar, y digo, mira, descansa, después del tute que has tenido.
Por el día, vamos, los dos días ahí en el aeropuerto.
Los dos días en el aeropuerto se hacen duros. Bueno, últimos minutos para preguntaros a Cepyme, a ATA. ¿Qué les contáis a vuestros asociados? Antes estábamos hablando, oye, ¿cuántos asociados hay? En ATA ahora mismo, ¿cuántos autónomos hay asociados?
Pues básicamente ahora mismo estamos hablando de aproximadamente unos 441.000, creo que es el último recuento, de los cuales 134 son directos. El resto viene por otro tipo de organizaciones que están asociadas.
¿Y en CEPYME cuántas organizaciones?
Bueno, la verdad es que las organizaciones están en todos los territorios y prácticamente la totalidad de los sectores de la empresarial.
Oye, ¿qué les decís de la ciberseguridad?
Bueno,
vosotros, ¿qué hacéis por ellos para que sean más ciberseguros?
Yo, aparte de hacer la revista, que ya he venido yo con la revista ya aprendida, sin lugar a dudas, de hecho buena parte de mi incorporación viene por ahí, es decir, para muestra un botón. Sin duda, todo lo que es transformación digital, todo lo que es ciberseguridad, es una línea estratégica de CEPYME para los próximos años. No queda otra que realmente generar. Estamos hablando, ¿no?, de generar esa alerta, de generar esa necesidad en las pymes de qué es la transformación digital y lo que va a producir en su futuro, ¿no? Y la posibilidad de que esto provoque que su empresa cierre, ¿no? Con lo cual es línea absolutamente estratégica de la casa y en la que trabajaremos los próximos años para hacer llegar esa sensibilidad a la pequeña y mediana empresa.
¿Y desde ATA?
En el caso de ATA, a ver, nosotros una de las cosas que más volvemos a decir, la permeabilidad es esencial, ¿no? Tenemos que buscar ciertos tipos de asociaciones en los territorios y sobre todo trabajamos mucho con los colaboradores sociales, desde el punto de vista, pues tanto abogados, graduados sociales, gestores, etcétera, que son el que están más en el día a día y que sí que están en los pueblos. O sea, siempre hay un gestor, un abogado. Quiero decir, ese tipo de colaboradores sociales están, con lo cual muchas veces lo que hacemos es permear muchas de esas medidas a través de ellos, que son los que están, ¿no? Intentamos también, vuelvo a decir, el tema autobuses, y muchísima jornada en el cual ponemos los técnicos de ATA en los sitios, porque nosotros estamos en todas, como CEPYME, ¿no? Estamos en todas las autonomías, en todas las provincias, menos Ceuta y Huesca, hay que decirlo, pero en todas, y tenemos
ocurre
la delegación. Pero el problema de eso es que luego las poblaciones que están alrededor no es lo mismo, no se acercan a la ciudad. Es decir, ayer estaba yo en Zaragoza y para irte de un otorrino, o sea, la gente de Huesca a Zaragoza, irte de un otorrino para ellos es un mundo y son 40 minutos de coche. Quiero decir que todo eso al final tienes tú que ir y eso es un trabajo ingente.
Bueno, es la primera aproximación que hemos tenido. Bueno, venimos hablando de pymes y ciberseguridad desde poco menos que nació este programa. Hoy lo hemos abordado y han salido, creo que, interesantísimas reflexiones que es importante que compartan nuestros oyentes y nuestros especialistas. Vamos a ir cerrando nuestro programa pues con el concurso que desde hace 3 semanas venimos desarrollando, entradas de la Rooted para los especialistas que responden preguntas, pero ya tenemos también nuevas entradas a través de código que os enviará Pablo Sanemeterio para quienes habéis logrado acertar los planteamientos que hemos hecho a través del programa. Venga, vamos a decir quiénes son.
Pues bueno, tenemos hoy ganadores, como todos los días. Tenemos a Pedro, a José Francisco.
Que es que conservamos vuestra identidad, que si no Celia igual nos dice algo de lo de la privacidad.
Pues si no, alguno de los abogados que nos ha visitado. Francisco, José Manuel y Elena.
Bueno, pues a vosotros, enhorabuena, os enviará Pablo Sanemeterio ese código que equivale a esa entrada para la Rooted, que está a punto de celebrarse y que además tiene también cursos de formación.
Exacto, tiene cursos de formación que van a ser, Rooted es la semana que viene, y el lunes, martes y miércoles hay cursos de formación, los hay bastantes de 3 días, de lunes, martes y miércoles. Yo tengo el honor de dar uno de ellos en explotación de vulnerabilidades. Todo aquel que vaya va a aprender cómo ejecutar código remoto en un ordenador, cómo cambiar ese código que ha encontrado un exploit que es público, modificarlo y adaptarlo para lo que él quiera. Todo ese tipo de cosas para hacer un pentest, una auditoría de seguridad.
Bueno, pues ahí está la posibilidad. Lo seguiremos recordando. Por cierto, tenemos
nueva pregunta
para el concurso.
El lunes que viene será el último.
El último, venga. El último 5 entradas, concurso, ¿eh?
5 entradas para RootedCon, que será jueves, viernes y sábado de esa semana. Y la pregunta es, ¿cuál es el número de formaciones que hay en RootedCon esta edición?
O sea, que ¿pero lo hemos dicho en el programa? No.
No lo hemos dicho en el programa, pero lo tienen que ir a buscar a la página.
Pues venga, eso, exactamente. Venga, idos a la página. Número de formaciones que hay en RootedCon. Ese es el planteamiento que os hacemos. Y nosotros lo que hacemos es despedirnos, pues prácticamente ya agradeciendo a nuestros invitados que hoy nos hayan acompañado, pero sobre todo pidiéndole a César o a Elena, es que muchas de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa, siempre ellos nos dicen, oye, pero si es que nosotros tenemos la solución, tiene un nombre propio, que es Aramida, porque decían, oye, mira, es asequible, es a distancia, no necesita que conozcas todos los términos en inglés, sencillamente necesitamos que entiendas que tienes un valor y que debes protegerlo, ¿o no?
Exactamente, es una solución remota, de ciberseguridad para un cliente pequeño con un presupuesto pequeño.
Bueno, pues esa es lo que nosotros siempre recordamos, es Aramida. Siempre os invitamos a que llaméis a un Retrieval 900-900-381, pero hoy los tenéis aquí. Nos podéis incluso escribir o venir a visitar, porque hoy César García, su CEO, y Elena Botana, que es especialista en ciber, nos han acompañado nuevamente. Muchísimas gracias a ambos. Nos vemos próximamente.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y, por supuesto, a nuestros invitados hoy especiales del mundo de las pymes, a Celia Ferrero y a Luis Ariballos, como director de Innovación y Transformación Digital del CEPYME, y a Celia Ferrero, como vicepresidenta de ATA. Muchas gracias, mucha suerte. Y venga, un último consejo que os pido que deis para vuestros asociados, para aquellos a los que representáis.
Bueno, yo simplemente lo que les digo es que no tengan miedo a asesorarse, que creo que hay muchas instituciones y organizaciones que estamos ahí para ayudar, y que llamen. Que llamen, que nos contacten, como sea, pero que todas estas cosas son importantes, más importantes de lo que ellos creen, y que sé que están muy ocupados, pero que estamos ahí.
Exactamente, están muy ocupados, pero es que, es verdad, hay que sacar el hueco, ¿eh? Hay que sacar el hueco. A ver, Luis.
Siendo plenamente consciente del reto que es mantener viva una pequeña empresa, y seguro que Celia iba a decir lo mismo para un autónomo, este es un reto que deben de afrontar, que es la digitalización y que conlleva la parte de ciberseguridad. Hay que ponerse y nos tienen de la mano para afrontar este reto y que su compañía siga adelante.
Bueno, pues me encanta esto que ha dicho Luis, ¿no? Porque, como decía al principio del programa, hay muchas empresas que todavía no se han transformado digitalmente. Bueno, pues ahora que está por hacer su transformación digital, que lo hagan ya con esos conceptos de seguridad instalados en el ADN de su transformación, porque hay muchas que se han transformado y ahora tienen que reaprender una nueva transformación digital dirigida a la ciberseguridad. Así que, pues a todas aquellas que estáis todavía por... poneos las pilas en ciberseguridad y no lo acotéis. Luis, muchísimas gracias también.
Muchísimas igualmente. Gracias.
Y Pablo Sanemeterio, nos vamos hoy. Interesantes debates, que no habían puesto sobre la mesa todavía.
Totalmente de acuerdo.
Porque nosotros lo decimos, además con mucha facilidad, a las pymes. Venga, que hay que ponerse las pilas y tal. No,
pero viene muy bien que nos vengan a contar también ese detalle de los autónomos, ese
día a día. Sí, exactamente, que hay muchas realidades y empresariales en España.
El botón gordo.
Me gusta el botón gordo, ¿eh? Yo me haría falta muchos botones gordos de esos para mi vida digital. En fin, nosotros, como siempre, volveremos la próxima semana, el lunes a las 18:30, con la ayuda de Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, los especialistas de OnRetrieval y, por supuesto, de los expertos que forman parte de este fascinante ecosistema que es con el que nos ha tocado vivir. Así que no nos asustemos, simplemente conozcamos cómo se desenvuelve y seamos prudentes. Eso es todo. Gracias, Pablo. Nos vemos la próxima semana.
A ti siempre, Eduardo.
Y a todos ustedes. Hoy nos despedimos un poco antes porque José Antonio González nos va a seguir hablando de ciberseguridad de las próximas citas que tenemos en el calendario. Gracias a todos y hasta pronto.
Y seguimos hablando de ciberseguridad porque en estos días se va a celebrar en IFEMA Mundo Hacker. Y vamos a hacerlo, vamos a hablar con Antonio Ramos, que es experto en seguridad informática, CEO de Stack Overflow y fundador de Mundo Hacker. Muy buenas, Antonio.
Sí, hola, gracias por contar conmigo.
Se celebra Mundo Hacker este 27 y 28 de febrero en IFEMA. ¿Y qué nos vamos a poder encontrar en estos dos días?
Pues mira, repitiendo como en todas las ediciones, he querido traer, no solo amigos míos, sino gente que tiene cosas muy interesantes que contar en el mundo de la ciberseguridad. Ciberseguridad que nos afecta a todos, a ciudadanos, pequeñas empresas, grandes corporaciones e instituciones públicas. Para comenzar, normalmente yo siempre inauguro el año, pero he traído a Ian Kant, que es un canadiense muy potente de charlas TED, en Forbes, MIT, etcétera, ¿sabes? Es el que va a abrir el evento hablando sobre inteligencia artificial que está tan de moda estos días. Y después ahí hay un background de compañeros como puede ser Pedro Cantel, como puede ser Carlos Lureiro, como puede ser Manuel Blanco, como puede ser Gabriel Lazo. O sea, gente que va a contar distintas temáticas que nos afectan a todos, ¿eh? Como digo, tanto ciudadanos como empresas. En el mundo de la ciberseguridad, el fraude online y cómo combatirlo, y de tal manera que durante el día 27 y 28... podamos intercambiar experiencias y aprender mucho más de esto que de la ciberseguridad, que es algo que ya va inherente a nuestras vidas, ¿eh?
Porque estamos muy concienciados, se hace mucha concienciación a los ciudadanos sobre los ataques phishing en el correo, pero las empresas españolas, sobre todo pongo el foco en las pymes, ¿están concienciadas con este problema?
Mira, comenta los ciudadanos, ahí tengo discrepo contigo, ¿eh? Las campañas que deberían de obedecer a una política global de gobierno son insuficientes. El phishing sigue funcionando desde hace 20 años y sigue dando los mismos resultados, ¿sabes?, a usuarios normales. Y ya si vamos sobre todo a la pequeña empresa, que en verdad tiene que estar preocupada pues de su día a día, de su negocio, de vender, de facturar, es quizá uno de los eslabones más débiles que hay en todo lo que pueda ser la extorsión, fraude y crimen digital.
Bueno, poquito a poco, o sea, ya estamos un poquito, eso sí, más concienciados o un poquito más que hace unos años. O sea, también es cierto, no hay que dar esa parte positiva.
Hombre, la parte positiva es que hace unos años éramos un niño de un año y ahora somos un niño de tres años. Hasta que tengamos 18, yo creo que queda un recorrido importante. Sería, de verdad, me gustaría decir que ya tenemos mayoría de edad. Pero es algo que quizá, es decir, tú piensas que estamos viviendo una época convulsiva de tecnologías que salen todos los días en los últimos, ¿cuánto?, 15 años, ¿sabes?, 15 años, ¿no? Y esto, como ser humano, nos va a tomar un tiempo el manejarlo de una manera sensata, racional, conocer la tecnología, qué puede pasar, los peligros que involucra su mal uso, ¿sabes?, sus abusos, y bueno, pero eso es un proceso de madurez, igual que fue la industria automotriz cuando surgió hace ya más de 100 años.
Hay que recordar que Mundo Hacker se celebra también en paralelo con SICUR. ¿Y Mundo Hacker está abierto a todo el mundo o es solo para profesionales, digamos?
Sí, no, está abierto a todas aquellas personas que en verdad quieran, hombre, principalmente profesionales, porque todo el mundo viene a Mundo Hacker porque lo conoce, ¿no? Pero cualquier persona que tenga inquietud en saber cómo trabajan los hackers profesionalmente, no los ciberdelincuentes, o cómo operan los ciberdelincuentes a los cuales persiguen los hackers y tal, sí pueden hacerlo, ¿eh? Este año vamos de la mano de SICUR. SICUR es una gran feria, pero sobre todo relacionado con la seguridad física, control fronterizo, centrales de videovigilancia, que hoy en día todos llevan programas, software que podría ser atacado o hackeado, ¿no? Y ese es el motivo de que hayamos abierto junto con ellos un pabellón dedicado a la ciberseguridad, ¿sabes? Y cualquier persona utilizando la página de mundohackerday.com, www.mundohackerday.com, se puede registrar en las charlas o ponencias magistrales, e incluso hay un día dedicado a talleres ya para jóvenes talentos, estudiantes de ingeniería, etcétera, que es el día viernes, donde pueden ir con incluso sus portátiles a aprender de grandes profesionales pues técnicas y maneras de analizar, o de resolver problemas de ciberseguridad.
Y además supongo que también se podrá ver a través de streaming, ¿no? Si no puedes acercarte.
Sí, de hecho lo hemos habilitado porque nosotros tenemos, vamos, no solo público en toda España, sino una parte importante que va desde Baja California hasta Argentina, sobre todo estamos hablando de que es el mayor evento de habla hispana, en español, no hablo como una DEFCON ni una Black Hat, que eso es en inglés, y sí, hay una parte de streaming para aquellas personas que no pueden desplazarse a Madrid, a IFEMA en este caso, se pueden registrar sin ningún tipo de coste, ¿sabes?, que es importante, a seguir vía streaming pues determinadas ponencias o determinados talleres, es cierto.
Y me gustaba esa diferenciación que hacías entre hacker y ciberdelincuente, que hay que explicar que no es lo mismo.
No, de hecho aquí ya eso se empieza a diferenciar. Tú piensas que los hackers los contrata Facebook, a los hackers los contratan los bancos, los ministerios. Un hacker te puede tener las mismas, es decir, conoce las mismas técnicas que se podrían aplicar para cometer un fraude digital, pero no lo hace. Tiende a investigarlo y resolverlo, o poner las medidas paliativas que mitigan ese riesgo. En cambio, el cibercriminal lo conoce y lo explota a su beneficio, robar, monetizar, ¿sabes?, hacer daño a los ciudadanos y compañías.
Bueno, estaremos muy atentos a Antonio Ramos, experto en seguridad informática, CEO de Stack Overflow y fundador de Mundo Hacker, de todo lo que ocurre este 27 y 28 de febrero en IFEMA. Y a ver si la próxima vez que podamos hablar, bueno, pues ya no somos un niño de tres años, bueno, que tengamos cinco por lo menos, ¿no? O que ya entremos en primaria.
O que hayamos entrado en primaria.
Con seis añitos. Pues, Antonio Ramos, muchísimas gracias por atender la llamada de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros. Un gran saludo.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Primero aprender que el analista es un analista, no un pastor que lleva ovejitas.
Campo.
Hacían cola, como cuando yo voy a la charcutería a comprar el chorizo, a comprar kilos de oro.
O en la ciudad. En inglés.
Economic growth at any cost is not acceptable.
O en español.
El fin de España y el fin del mundo.
Lo importante es ganar dinero y no meter la pata.
España ha demostrado siempre una ilimitada capacidad de estropear las cosas.
Todo lo que tienes que saber para no meter la pata con tu dinero. Cada tarde, desde las 3:30, en Mercado Abierto.
Para personas inquietas, Capital Radio.